En el aire, Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Vivir la sustentabilidad.
El secretario general de la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas Móviles nos explica los desafíos que afrontan los nómades hoy.
La conservación de la naturaleza y de los recursos naturales es fundamental para los pueblos nómades del mundo, porque de esa forma protegen su modo de vida. Así lo afirmó en entrevista con Radio Mundo Real Tagi Farbar, quien proviene de una tribu de nómades de Irán y es secretario general de la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas Móviles, una organización que está constituida por tribus, naciones y pueblos nómades del mundo.
En la entrevista, que se desarrolló en el marco de la participación de Farbar en la consulta regional de las organizaciones de la sociedad civil de Europa, Asia Central y Occidental sobre las líneas guías voluntarias para la tenencia de la tierra y de los recursos naturales de la FAO, este se refirió a varios problemas que enfrentan en la actualidad los pueblos nómades, tales como políticas públicas inadecuadas que apuntan a la sedentarización y las prácticas del agronegocio que en ocasiones actúa con la complicidad de los gobiernos.
Las empresas transnacionales son tal vez una de las peores, digamos, plagas de los nómades, porque quieren tomar la tierra. Entonces los nómades pierden su capacidad de vivir, porque las tierras, aunque sean utilizadas estacionalmente, digamos, una parte del año, forman parte del territorio. Porque el concepto de territorio es muy importante para los pueblos indígenas de todo tipo, pero sobre todo para los pueblos móviles, y entonces ellos tienen derechos consuetudinarios a esa tierra, señaló el secretario general de la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas Móviles.
Pero otro tipo de actores no reconocen eso, agregó Farbar en esta extensa y rica entrevista con Radio Mundo Real, que puede escucharse en su totalidad en el audio junto a esta nota.
Me llamo Tagi Farbar. Vengo en realidad de una tribu de nómadas de Irán que se llama la tribu Shasalan. Y queda en la parte de Azerbaiyán de iraní. Soy el secretario general de la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas Móviles, es decir, los nómadas del mundo. Y es una organización que está constituido por sus miembros que son tribus, naciones, pueblos indígenas móviles del mundo. Y hay cuatro tipos de pueblos móviles que nosotros, digamos, trabajamos, en quienes trabajamos, que son miembros. Hay los pastores nómadas, hay los cazadores, colectores, porque ellos también migran cada estación climática, y hay los nómadas marinos, hay los agricultores móviles también, los que hacen la agricultura en las zonas tropicales, más que todo, moviéndose cada año, cada dos años para conservar la tierra, para conservar la naturaleza y sus recursos, y regresan después de, no sé, 10 años, 20 años, hace mucho tiempo, tal vez 100 años para dejar a la tierra la posibilidad de regresar a su estado original de conservación. Todos los tipos de nomadismo, los cuatro que tenemos, son en realidad más que todo interesados en la conservación de los recursos naturales para guardar sus modos de vida sostenibles. La última vez que tuvimos un congreso de WAMIP, que es la Alianza Mundial de los Pueblos Nómades, fue en España, en realidad, en un lugar que se llama Segovia, y había un encuentro mundial de los pueblos pastores nómadas y también al mismo tiempo un congreso mundial de la Alianza. Y eso fue con apoyo del gobierno español, que nos regaló la plata que necesitábamos para hacer llegar a la gente, a los nómadas. Tuvimos casi 200 nómadas, incluidos, pueblos migratorios, pastores migrantes de España, de Italia, de muchos lugares también del norte.
Bueno, ¿cuál es el papel que tienen las empresas transnacionales de los agronegocios referido particularmente al movimiento de ustedes?
Mira, los nómadas son caracterizados por su movilidad, claro. Es decir, la mitad del año ellos pueden estar en las zonas húmedas, la otra mitad en otros lugares, o en muchos lugares en Europa, en Asia Central y de Oeste. En el verano ellos suben en las montañas, a lugares más altas, más altos, para, digamos, gozar de un clima mejor, de pastos mejores, de agua disponible y todo eso, y en el invierno bajan a tierras bajas. Como ellos son móviles, a no más moverse, llegan otra gente de otras sociedades y dicen, ah, caramba, no está ocupada esa tierra, lo vamos a ocupar. Gobiernos, el sector privado, militares, todo tipo de bichos llegan para comerse en la tierra de los nómadas. Las empresas transnacionales son tal vez uno de los peores, digamos, plagas de los nómadas, porque quieren tomar la tierra y hacer otras cosas, y entonces los nómadas pierden su capacidad de vivir, porque las tierras, aunque sean utilizados estacionalmente, digamos, una parte del año, forman parte del territorio, porque el concepto del territorio es muy importante para los pueblos indígenas de todo tipo, pero sobre todo para los pueblos móviles. Entonces ellos tienen derechos constitucionarios a esa tierra. Pero otros tipos de partidos, de actores, no siempre reconocen eso, hasta los gobiernos también. En muchos gobiernos, en muchos lugares del mundo, los gobiernos toman esa tierra, lo agarran, lo nacionalizan o se los quitan a la gente, muchas veces sin compensación aún y sin su acuerdo previo dado voluntariamente, y lo dan a las empresas multinacionales o a otra gente que quieren invertir en esa tierra para convertirlo en, por ejemplo, combustibles o para cualquier cosa. Y eso entonces es tal vez, yo digo, uno de dos peligros principales para los nómadas. El otro es políticas inadecuadas de los gobiernos, porque los gobiernos muchas veces o normalmente vienen de sociedades sedentarizadas y no entienden el asunto del nomadismo y el porqué del nomadismo, y entonces ellos tienen la política muchas veces para la sedentarización obligatoria o impuesto, digamos, impuesta de los pueblos nómadas. Y eso casi en todas partes del mundo tenemos eso. Los gobiernos colonialistas no entendían eso, los gobiernos nacionales que siguieron a los gobiernos al colonialismo son aún peor, porque normalmente son gente muy digamos, muy culta, muy educada, bien educada, etcétera, pero tienen otra educación, que no entienden la civilización de los nómadas. Y por eso es que las empresas multinacionales y el sector privado y el sector público y la mayoría de la gente sedentarizada no entienden eso. No solo de la tierra, sino que de todos los recursos naturales, los pastos, los bosques, el agua, los peces que hay en las humedales, hasta, digamos, toda la biodiversidad magnífica que existe más bien en el territorio de los nómadas. Nosotros trabajamos con muchos, por ejemplo, científicos modernos como botanistas, por ejemplo, que nos dicen que en la naturaleza las zonas de mayor importancia en la biodiversidad, en la diversidad biológica, se encuentra casi siempre donde están los nómadas. Es decir, es como si las plantas salvajes van a refugiarse donde los nómadas, porque los nómadas saben cómo querer, cómo amar, cómo proteger. Eso es, y que para cada planta, para cada especie de la diversidad biológica, los nómadas tienen un programa de conservación. Eso no es solo palabras, eso es pues algo que está, donde hay muchos testigos aún, es los científicos modernos. Y le voy a decir también que poco a poco, debido a lo que estamos haciendo nosotros en la LOMIC, en la Alianza Mundial, y con ayuda de mucha gente que nos está apoyando, las políticas mundiales van cambiando. Por ejemplo, la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ya tiene políticas universales que apoya el nomadismo como un método de uso de la tierra que es conservacionista, que conserva recursos naturales y la naturaleza, y que ellos saben con su sabiduría tradicional, con sus conocimientos indígenas, cómo proteger a la naturaleza. Y además podemos decir que en cualquier punto, en cualquier lugar donde hay una especie en peligro de desaparecer, debe de ser donde había un pueblo indígena, una comunidad tradicional, un grupo nómada, muchas veces, que está desapareciendo. Entonces sus conocimientos tradicionales de conservación de esas especies o ecosistemas o recursos genéticos van con ellos. Y eso es tal vez la causa más importante del daño a la diversidad biológica.
Pregunta, ¿me podrías identificar de repente algunas de las empresas, de las mayores empresas del agronegocio que son las que están perjudicando el modo de vida de ustedes?
¿Dar ejemplos?
Sí.
Claro, por ejemplo, las empresas como Monsanto, que es gringo, viene de los Estados Unidos, ellos están en el negocio de convertir tierras muy extendidas al cultivo, por ejemplo, de agrocombustibles o de especies genéticamente modificadas para el algodón, para otras cosas, con mucha historia, que esos son más productores, siempre están hablando de la población mundial que está creciendo y que se están muriendo de hambre. Ellos necesitan, digamos, producir más, mientras las variedades genéticamente modificadas no dan necesariamente más producto, dan más beneficio a corto plazo a esas empresas. Pero ya sabemos, por ejemplo, que en India, donde esta empresa que ya mencioné ha introducido y divulgado mucho, por ejemplo, de ese algodón genéticamente modificado, hay cientos y miles de campesinos que ya están haciendo el suicidio porque ya perdieron todo, porque cuesta mucho y cada año tienen que comprar la misma cosa de esa empresa, y además para hacerlos producir tienen que echarle veneno y entrantes, como digamos, insumos para hacerlos sobrevivir a esas cosas que son muy vulnerables. Entonces, sí, ese es solo un ejemplo. Hay una mayoría de esas empresas productores que se están imponiendo sobre las tierras y los territorios de la gente indígena, de los pueblos indígenas y sobre todo de los pastores y nómadas y otro tipo de gente, digamos, de los pueblos indígenas nómadas.
¿Cómo resiste este movimiento, estos proyectos de las transnacionales?
¿Cómo se puede resistir? Mira, se está haciendo. Los campesinos, los nómadas se están organizando en todas partes del mundo porque los gobiernos no los están protegiendo. Los gobiernos quieren, digamos, adquirir, aunque sea por la fuerza, por las tierras de los de esos pueblos y pasarlos a esas empresas o a los digamos gobiernos invertidores privados de muchos países, de países del Golfo, por ejemplo, Pérsico, etcétera, y porque ganan algo a corto plazo y ganan también la propina bajo de la mesa y entonces no los están protegiendo, pero entonces esas sociedades, esas comunidades se están organizando cada vez más. Por ejemplo, en mi tierra en Irán, donde hemos tenido como casi 80 años de una política de sedentarización forzada de los pueblos móviles, de los nómadas, donde todavía tenemos 700 tribus y confederaciones de tribus que siguen haciendo ese de transhumancia. Las tribus, los tribus ellas mismas, se están organizando según su estructura y sus instituciones constitucionarias, ¿sí?, y tradicionales, y se están registrando como entidades legales para que el gobierno sea obligado a reconocerlos, y cada vez más se están federando y confederando para poder luchar contra esas fuerzas. En muchas otras partes del mundo también eso pasa. O las cosas que se hace en Bolivia, por ejemplo, con las nuevas políticas del único presidente indígena que tenemos en el mundo, y él es de una sociedad de pastores de llamas y alpacas y todo. Yo conozco su pueblo, que es Aymara, ¿no? Y ahí dan mucha, digamos, pagan mucha atención a ayudar a los pueblos indígenas a organizarse para poder defender sus derechos. América Latina, en muchos lugares, tiene cada día más políticas bastante progresistas, por ejemplo en Colombia, donde yo creo que algo como 40% de la tierra pertenece a los pueblos indígenas, que según la ley gozan de todo el derecho de la gobernanza sobre esas tierras. Una parte muy grande de la Amazonía en Colombia está manejado y gobernado por pueblos indígenas de manera muy, muy sostenible. Yo acabo de ver esos en diciembre de este año que pasado, en 2009. Me impresionó mucho. En Colombia parece que todo el mundo, toda la población está en favor de los derechos de los pueblos indígenas. Poco importa si hay un derechista, un izquierdista, un conservador, un progresista en el poder. esa política no cambia. Y eso es algo, eso es un logro muy importante para los pueblos indígenas. Pero hay lugares como en una buena parte del continente africano, donde la mayoría de los gobiernos no reconocen hasta la existencia de algo que se llama pueblos indígenas. Afortunadamente, la Unión Africana sí reconoce eso. Tienen una comisión de derechos humanos y eso tiene una subcomisión o un comité para los derechos de los pueblos indígenas y eso haciendo mucho trabajo. Y todo. El sistema de las Naciones Unidas, ahora tenemos desde 3 años casi, la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se declaró el 13 de septiembre de 2007, precisamente cuando estábamos reunidos en Segovia. Y eso es una muy buena declaración, a pesar de que muchos aspectos ya fueron cortados y eliminados por los gobiernos, pero ese es el resultado de una generación, unos 25 años de lucha de los pueblos indígenas que fueron todos los años a negociar con los gobiernos y mucha frustración, progreso y no progreso y regreso y todo eso, y por fin se declaró eso. Y solo habían 4 gobiernos que rechazaron eso, no aceptaron. Claro, los 4 gobiernos que se conocen, ¿no? Que todos son los digamos, son países que eran repoblados por poblaciones europeas, ¿no? Los Estados Unidos, el Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Desde entonces, Australia declaró con un cambio de gobierno que no, nosotros ahora apoyamos a esa declaración. Nueva Zelanda lo hizo también recientemente. En los Estados Unidos, el señor Obama habla mucho de apoyo, su apoyo y su solidaridad con los pueblos indígenas de los Estados Unidos, pero hasta ahora no ha declarado que su antecedente, ¿cómo se llamaba? El Bush, ¿verdad? Rechazó eso, pero hasta ahora no ha, digamos, cambiado la decisión del gobierno declarándose, ¿no?, en favor de eso. Esperamos que algún día va a pasar eso. Para nosotros en los pueblos indígenas del mundo es un criterio muy importante, muy vivo. ¿Cómo vamos a juzgar a ese nuevo presidente que tiene muchas bellas ideas? Pero si va a aplicar en ese campo o no, a saber. Y en el Canadá todavía tampoco han cambiado la posición, aunque hay mucha discusión, pero yo creo que solo si hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos, en el Canadá, van a cambiar su posición para eso. Si no, los demás países, todos aprobaron la declaración, menos 11 que parece que fueron ausentes o no votaron al base.
¿Cuál es el rol que tienen las mujeres en las resistencias a estas empresas de
la negociación? Mucho, muy importante. Saben tal vez que en el mundo de los pueblos indígenas móviles, las mujeres tienen mucho más derecho y mucho más papel en la vida pública de la tribu que las mujeres de las sociedades sedentarizadas. Eso es porque es una necesidad para los pueblos móviles para que todos los miembros de la comunidad tienen un rol, un papel en la vida pública, en la transhumancia, en el control de los rebaños y todo, ¿no? Mientras más papel tiene la mujer en una comunidad, en una sociedad, más derechos tiene ella. Y entonces las mujeres son muy, muy activas en la vida pública de las tribus, en la mayor parte del mundo. Y entonces ellas mismas están muchas veces líderes de la resistencia a esos peligros que vienen por fuera. Mientras les puedo dar una noticia también, que en el mes de noviembre de este año 2010, en el estado de Gujarat, en India, estamos organizando esa alianza de los pueblos indígenas móviles y un grupo se llama Marak en India, que trabaja con los pastoralistas también, las feres. Vamos a organizar el primer encuentro mundial de las mujeres pastores del mundo. Y ahí vamos a poder, digamos, recolectar o coleccionar muchos ejemplos de las luchas que las mujeres están haciendo para compartir esas experiencias con las mujeres de otras sociedades móviles y otras partes de la sociedad, ¿no? Y parece que vamos a tener una participación tremenda de mujeres allá.
Bueno, por último, te voy a preguntar, con respecto a este tema de las directrices voluntarias de la FAO, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció el proceso que tuvo lugar acá?
De la sociedad civil. Muy interesante. Yo creo que esta vez es la primera vez que una parte de la sociedad civil, con representación de todo, hasta los nómadas, hice este trabajo de pensar de nuevo de todo el proceso de este principio. Es decir, los grupos aquí se dividieron por regiones o subregiones. En cada región empezaron por un análisis y descripción histórica de dónde estamos ahora, de dónde vino eso, digamos, mirando hasta 1000 años o más atrás, y qué cambios en las políticas públicas hemos tenido sobre la tenencia de la tierra y de los recursos naturales a través de los siglos y de milenares, y con cambios, grandes cambios políticos, religiosos, etcétera, sociales que hemos tenido, para encontrarnos hoy en esta situación, que es una situación no tan deseable, porque la intervención e intrusión de los gobiernos y del sector privado y de otros tipos de vida, como las que son sanitarias, está destruyendo la base de eso. Y les puedo decir, entre paréntesis, que según las Naciones Unidas hay más de 200 millones de nómadas en el mundo, nómadas, pastores nómadas. Y entonces es un sector muy importante de la población. Y que después de eso describimos en cada grupo la situación actual en que los encontramos. Entendiendo siempre, comprendiendo siempre la evolución histórica de la situación, de las políticas públicas, etcétera, para llegar aquí. Después de eso hicimos un proceso de soñar, de inventar, digamos, una visión del futuro deseable. Si regresamos cada uno de nosotros en una o dos generaciones, en 30 años, en 50 años, ¿qué queremos ver como la situación deseable de los recursos naturales y de la tierra para, por ejemplo, los nómadas, en mi caso, para las otras partes de la población, para nosotros? Y luego, cuando ya tenemos la situación actual, que no es tan deseable, que es muy fea, y la situación futuro deseable que se puede imaginar por nosotros, hicimos una estrategia de cómo viajar desde la situación que tenemos, que no es deseable, hasta la situación deseable del futuro, ¿no? Y a base de eso hicimos una estrategia y además tomamos los primeros 5 años de esa de esa estrategia para decir, bueno, eso es un plan de trabajo, un plan de acción, las cosas que tenemos que hacer con los gobiernos, con las sociedades, en la organización de la gente, para empoderar siempre a las poblaciones, a las comunidades de base, de los nómadas, de los campesinos y todos esos, para poder tomar sus derechos. Porque nosotros en Irán tenemos un dicho que dice, el derecho es para tomar y no para dar. Entonces, si quieres tus derechos, tienes que tomarlos, tienes que agarrarlos. Y eso es el derecho principal humano, que está garantizado en todas las tecnologías del mundo sobre ese asunto.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm